Muy bien. Bueno, adelante. Artículo La Paz, nos encontramos en el texto que ya estamos leyendo. Esto se asemeja en Bereshit Rabá sobre el asunto de la creación del hombre, que dice que los ángeles preguntaron al Creador, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? ¿Para qué necesitas este asunto?, les dijo el Creador. Entonces, ¿para qué tener cientos y miles? Eso se asemeja a un rey que tenía una torre y no tenía invitados. ¿Qué satisfacción recibe el rey para llenarlo? Enseguida le dijeron, Señor nuestro, tu nombre es grandioso, haz lo que te parezca. Esto significa que los ángeles que vieron todo el dolor que te pasará la humanidad en un futuro, se preguntaron, ¿para qué? Y les contestó el Creador, que si en realidad tiene tanta abundancia, no tiene realmente quien la perciba, y para ello necesita esta humanidad. Y en realidad, disculpas, de momento que vieron que la humanidad necesitaba pasar por estos sufrimientos, entonces aceptaron la creación del hombre. Y es como dijo el Rabí Akiva, que el Din es de verdad, es la verdad, y todo está ya ordenado para la comida. Que ya desde el principio de la creación fueron anotadas todas las criaturas, fueron invitadas y fueron el pensamiento del Creador para su creación. ¿Preguntas?, dice Rav Silior. ¿Qué se puede hacer?, dice Lior. Es terrible lo que dice aquí. Los mismos ángeles le dicen al Creador, ¿para qué tanto sufrimiento? Y él les dice que al final se revelará mucha, mucha bondad. Pero en el camino es terrible. Rav, ¿por qué? Lior dice, porque nadie sabe, nadie siente qué va a haber en el final. Sufrir, esto significa sufrir mucho, 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 y vemos toda la historia que es todo sufrimiento. En forma real lo podemos ver para que luego veamos que hay algo bueno. Esto es lo que está escrito aquí. Rav, sí, lo vemos en todos lados, en todo momento. Yo recuerdo cuando tenía 19 años, nos llevaron a lugares de quirófanos, a maternidad. Eran para estudiar instrumentos médicos y otro tipo de lugares así. Y nosotros, como muchachos, recibíamos un shock. Yo veía que mujeres, muchachas jóvenes, estaban más, las chicas jóvenes eran más tolerantes, y nosotros así, todo héroes, muchachos, no podíamos verlo. Operaciones, partos, cortaban dedos en los pies. Yo me acuerdo de eso ahora, cómo eran esas operaciones. Es un sufrimiento muy grande, pero ahora dile a una mujer que no le conviene tener hijos porque tiene mucho sufrimiento. Hay un programa, el programa del plan de la creación, y se realiza, y todos nos incluimos en ese plan. Ahora podemos juzgar al Creador porque lo hizo así, no de otra forma. ¿Con qué mente? con qué intelecto. Antes hablaron de las decenas y todos los argumentos que tienen, que según qué. Yo entiendo que todo el que descalifica lo hace desde sus propios defectos, pero por el lado de la superación, por encima de la razón, por el lado de la inclusión, la generalidad del grupo, de que uno no cree, pero algo, abrir un poco los ojos, abrir la cabeza, la mente. Obviamente que no hay ninguna justificación por la creación. El mundo está lleno de sufrimiento. El más grande de los malvados es el creador. ¿Quién hace todo? Él. Todo el mal. ¿Hay algo bueno en el mundo? No. Pero solamente si tú quieres elevarte a su nivel, comprenderás y sentirás que es todo lo contrario a lo que ves ahora. Y eso también puedes decir, entonces yo sentiré, no me conviene. Rab dice, no solo eso, sino que no verás ningún sufrimiento. Y lo que te parece ahora que es sufrimiento y ves que todos sufren, no sufren. ¿Dónde está escrito ahí que habla del cuerpo que sufre y no el alma?
Shamati Yutet.
Shamati 19. Fíjense. Yo sé que es así, pero bueno. Yo. Para eso fue destinado, algo así, dice ahí. Puedes buscar que para eso fuimos creados. ¿Encuentras?
No.
Adelante.
No te salventen.
Le da primero permiso al amigo a preguntar. ¿Qué quiere decir de su razón o no a través de su razón? ¿De quién se trata, dice Rab? Que los pensamientos del Creador los hace venir a la comida por su razón o no por su razón. Es decir, dice Rab, o en forma consciente o inconsciente, como todo el mundo, cómo actúan inconscientemente, en forma instintiva, fuerzas de la naturaleza que los obligan a comportarse de esa forma. Ellos no hacen ninguna averiguación, ninguna crítica. Mira, ¿qué tenemos que hacer? Al superarnos contra nuestro deseo, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra mente, tenemos que formarnos. Lo que nos activa, o sea, el creador, la fuerza de la naturaleza, de forma instintiva, o por medio de nuestra razón, o ni siquiera nuestro deseo, ni siquiera importa eso, sino actuamos así, de forma instintiva, o que nos programemos a nosotros mismos y nos comportemos así en cada paso que damos, como nosotros lo decidimos, estar en lugar del Creador, recibir su función, y entonces así lo conoceremos, lo entenderemos y nos conectaremos con él. El amigo dice, pero eso es una oportunidad de nuestra parte. O sea, el Creador ya determinó el punto final y te da la oportunidad de ir por ese camino de forma instintiva o premeditada. Rab dice, sí, si no hubiera determinado las cosas al punto final, entonces ¿cómo te imaginas que sería la creación? Que hay algo que existe. ¿Qué puede existir si no Hay leyes en su realidad. Ok, dice el amigo, entonces ¿para qué se necesita aquí la mente? Solo por medio de la mente yo puedo entender que hay algo que se cree, que fue creado. Ra dice, sí, mientras tanto, y luego tienes que conseguir un nuevo, una nueva mente. Dice el amigo, entonces, que anulando la mente que él me dio y él también lo domina. Ra debía hacerlo así, para tener con qué comenzar. Por eso, inanimado, vegetal, animal, existen en forma instintiva y tú también. Y te dieron la oportunidad de elevarte a un nivel más alto. Y entonces, cuando llegas a ese nivel, ves que este mundo no existe, que existía solamente en tu imaginación. Y por eso se dice aquí que uno sufre, todos sufren, el mundo está lleno de sufrimiento, es una película que tú estás viendo. Entonces, dice el amigo, resulta que yo recibo una mente que es para que yo la anule y luego vea la nueva percepción. Digamos, la carta 8, y te diré, cuando veo los vacíos, los que están vacíos en su corazón, a mí no me da ningún dolor, porque al final de cuentas no les surgirá ningún sufrimiento, porque lo único que sufre aquí es el cuerpo, que está destinado a ser eliminado. Esto se trata, dice Rav, sobre el intelecto espiritual. Yuda, ¿de qué te ríes? ¿Te hace gracia esto? ¿A Coca? No tengo claro cómo conducirse si la mente no dice nada correcto. Rav, no. Yo no anulo todo, solo esa parte que yo puedo elevar por encima de la razón. Pero otras cosas no. ¿Cómo puede ser? Yo vivo, tengo que trabajar, tengo que recibir sueldo, una esposa, hijos, todo eso tiene que existir. No, esto ni se discute, pero a la par hay una parte pequeña en donde yo ahí puedo elevarme por encima de mí mismo al próximo nivel y ver desde allí la realidad verdadera. Eso es todo. Entonces, Coca, todo lo que tiene que ver con el mundo material, uno recibe una decisión, todo según eso. Respecto a la vida material, a Coca, sí, si uno tiene que tomar una decisión, lo hace según la razón. Rav, sí, claro, y si no, ¿con qué? A Coca, ahí no hay nada por encima de la razón. Rav, sí, pero donde estoy dentro de la razón, lo determino según mi meta espiritual. A Coca, sí, esa es mi línea, es la guía que me conduce. Rav, sí. Ahora, si digamos hablarías con alguien que falleció, ¿qué te diría? Imagínate así, un diálogo. Ako, ¿qué te ríes tú? A ver. Respecto a todo lo que es espiritual, dice Coca, todo lo que es espiritual, ahí uno tiene que decir que la razón es cerrada, no hay pensamiento espiritual, no puede haber, dice Rav. Entonces, ¿en base a qué, dice el amigo, uno se desarrolla si todo el tiempo lo que ve es cerrado? No tienes una sensación, una mentalidad. Tratar de estar por encima de la razón y ver que yo no puedo. Y otra vez tratar y ver que no puedo. De eso hablamos a la mañana. Eso es la revelación de que yo me encuentro en el exilio de Egipto. Entonces, a Coca, Rav sigue. Cuanto yo más trato de subir por encima de la razón a través de la conexión, y se lamentarán los hijos de Israel, entonces yo grito y ahí me ayudan. Entonces dice Coca, ¿a qué te llevan en el exilio? Rav dice a la impotencia. A Coca, esa es la meta, Rasí, de entender que yo estoy en el dominio de mi ego. A Coca, ¿impotencia de qué? Rav, ¿de qué no me lo puedo sacar de encima? Yo veo cómo me mantiene, cuánto me domina, y no puedo hacer nada. Yo hace ahora algo y tú harás esto y esto. Yo te obligaré para trabajar 20 horas por día y ganar y ir a restaurantes y hacer todo tipo de cosas, quemar tu vida en todo tipo de reuniones y negocios. Tú crees que no es así, pero yo te obligaré a hacerlo de todos modos, o en cosas más pequeñas, todo tipo de asuntos. O en vez de irme a la clase, me recostaré en el sofá, miré una película, una partida de fútbol. Y yo me comprometí antes que yo venía a la clase, a la Yeshivat Haverim. Tengo algo para hacer, tengo que conectarme con el grupo. Y luego no funciona. De ese modo, ese es Faraón. Él te hace eso. Mira, tú tienes que hacerlo. Lo hace por los dos lados. Es la ayuda en contraste. Y luego te pone algo en el camino y te hace caer. Y no vas a la clase y te quedas en tu casa. Ah, no importa. Bueno, va a ir la semana que viene. Y así. Y no puedes superarte. Esas cosas, comida, sexo, familia, lo que quieras. A cada uno le hace según su asunto. Y tú tienes que ver que tú no puedes salir de su círculo. Te hace ir de aquí para allá, pero no te deja salir. A Cuca, eso es muy, se puede percibir, pero entonces, ¿qué hacer? Rav dice, sí, ya hablamos de eso, porque eso es lo que yo veo que está por salir ahora. A Coca, ¿qué hacemos entonces en práctica? Que tengo claro, no sé qué hacer. Rav dice, ¿qué queda hacer después que trataron de hacer todo? A Coca, no sé, hay que llegar a una oración, eso lo tenemos claro. Rav, ¿de qué? ¿En qué te trancas? Que no puedes, digamos, llegar a la clase. Vamos a tomar un ejemplo bonito. Y tú le dices a tu esposa, yo te pido, por favor, ayúdame a levantarme a la mañana, tírame de la cama, dime que no estoy haciendo bien. Y ella te dice, ¿y tú? Y tú le gritas, ¿qué te importa? Esta es mi cama, yo me voy a dormir y listo. Como un niño pequeño, así te broncas. Coca, entonces, ¿qué hago? Al día siguiente Ra dice, no le puedes pedir. Entonces, ¿qué haces? Entonces le pides a los amigos y así otra cosa. Y se lamentarán los hijos de Israel por el trabajo. Entonces dice el proceso, dice a Coca, es para quebrarte. Entonces, ¿cuál es, dónde está acá el desarrollo? Ra dice, ese es el desarrollo, que tú alcanzas la idea de que tu deseo es complejo, compuesto, así es, zorro. cuánto domina, qué es la naturaleza, y cómo todo alrededor de eso va girando y tú te quedas en ese lugar y te demuestra a ti, no como al resto de la gente en la calle, a ti te demuestra que tú harás lo que él quiere. Dale, tú te comprometes a ti mismo que harás esto, que te levantarás a la mañana, etcétera, y no te permitirá. Yo la primera vez que me pasó, yo creo que eso estaba 2 años, 1 año, 1 año y medio, y dije, ya era tarde, a las 11 de la noche, y la clase comenzaba a las 3. Yo dije, bueno, ahora viajo a Rehovot y vuelvo. Dije eso hacia adelante de todos. Rabash, así que sonreía, así me miraba. Yo no entendí. Me viajé y no pude levantarme. Vine así luego. Le dije, ¿por qué me pasó esto? Que yo no me levante a la clase. Tú puedes preguntarle a todos, que yo todos esos años no pasaba una cosa así. Yo venía antes que todo, yo ponía la grabadora, el cuaderno, preparaba para mí, para él un café, todos llegaban, yo ya estaba ahí. Y él se reía, yo ya sabía que no ibas a llegar. Así es, ustedes tienen que llegar a un estado que el deseo de recibir empieza a jugar con ustedes, que ustedes sienten que dan la palabra y luego no lo logran, que se debilitan. Yo digo algo y ya un segundo después ya estoy anulando lo que dije. A Coca, cuando yo reconozco este tipo de cosas, si yo logro superarlo, pero es pedir para mí mismo, ¿puedo hacerlo? Rav dice, sí, pero tú pides salir de ese dominio, ¿pero a dónde? A la conexión con los amigos, solo para la conexión. Eso es lo principal, a Coca. Entonces no hay lo que hacer en contra de eso, porque aunque uno se determine que hará las cosas, te hacen dar vueltas. Sigue, dice Rab. Aunque uno se fije ciertas órdenes, Ra dice, él sabe cómo darte vueltas. Él es el servidor, el ego es el servidor leal del creador. Él hace todo el trabajo. El creador lo domina. ¿Cuál es la tendencia del mal? Cree la tendencia al mal. Es la creación del creador. El creador se encuentra en él, supuestamente en su contra, y así tienes que referirte a eso, él como el ángel del creador. Entonces dice Coca, si yo reconozco ese tipo de estados, yo puedo pedir estar por encima de ellos, y el resultado tiene que ser la conexión. Ra dice, ¿dónde es que está escrito que es una guerra sobre la verdad? A ver, léenos. Sí, Acoca sigue. Acoca dice, yo no quiero huir de esto, yo no quiero escapar, yo quiero que ustedes lo consigan, que estén ahí, sientan esa sensación, que eso significa que se lamentarán los hijos de Israel. Eso es referencia a lo que ocurre dentro del grupo, del estudio, porque lo que pasa fuera del grupo, no hay actos espirituales, no hay. Solo dentro del grupo, que tú quieres estar, ser parte. A Coca, yo lo veo, son muy fuerte. Por ejemplo, la clase del Zohar a la tarde, Sí, cerrar, eso está bien. Pero dice Kuka, todos los demás intentos, uno queda atado de, no sé, ¿qué tengo que hacer, Rav? No debes aceptar. Entonces tú te rindes, pasas a ser un servidor del faraón, no un esclavo, un servidor. Entonces, ¿cómo no aceptar? Dice Akuka. Rav, eso ya es impureza, es una clipa, porque tuviste la oportunidad y tú la convertiste en lo contrario. Ok, dice Akuka, entonces, ¿cómo prepararme para que la próxima vez que esto ocurra no caiga? Rav, todo lo que tienes en tus manos para hacer, hazlo, todo. Y la próxima vez, obviamente que caerás, pero ya en otras condiciones. Organizarás más y consolidarás más condiciones, discernimientos, hasta que llegues al grito. Akuka, ¿cómo llegar a una forma que da una lealtad al grupo? Rav, ¿cómo puedes no ser leal al grupo si esa es tu alma? Yo entiendo eso, dice Akuka, pero veo que el ego es más fuerte. Rav, bueno, tú luchas, necesitas la ayuda del Creador y luego lo logras. Él te saca de esas fuerzas y te da nuevas fuerzas llamadas Arvut, Brit, Pacto, la luz que reforma la Torah. Sí, eso es lo que la carta 1 de Bala Sulam, porque ahora sabemos que no hay cruel en el país del rey y todos los crueles son bufones hasta que se invierta y entre una cosa y la otra del conocimiento final de saber que será la eternidad del amor en principio y que toda la guerra que en ese exilio y todos saben que en su interioridad todo es una bufonería y una alegría que traen solo bondad y al final de cuentas no hay ninguna artimaña. Está claro, dice Rav. Dudy, hay que negarse, hay que contradecir a la tendencia al mal. Rav dice, uno tiene que hacer eso y también trabajar por encima. Se necesita muchas veces tratar de ganar y cada vez pierdes, y en principio estás contento de que perdiste porque vuelves a meterte en la cama a dormir. Mijael te puede decir que eso pasa a veces y todo tipo de cosas así hasta que se va acumulando. Es un proceso acumulativo y viene la luz y entonces llega al estado en el que uno se lamentan los hijos de Israel y lograrlo, y a pesar de que la cama está calentita y que es más placentero, yo consigo la fuerza opuesta y ganar por encima de todo. Cuando la tentación es fuerte, yo quiero ser más fuerte, yo discierno entre esa tentación y el Creador, y yo me encuentro en medio, así que él juega conmigo una vez así, una vez así, y yo no puedo hacer nada, y esa acumulación que yo bajo cualquier precio quiero estar, desconectarme de toda esa sensación por la penetración de los nitzotzin en el deseo de recibir. Él está dispuesto a dejarme ir. Incluso me comprende y me acompaña en la salida y cierra la puerta para que yo no regrese. Hay actos que uno no puede entender que el ego puede obrar de esa forma. Entonces, dice Dudy, yo tengo que observar lo que me ocurre, esa oposición, y ver que todo eso ocurre en mí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Oponerme por mis propios medios o solamente observar? Rav, tú comienzas a ver que todas esas cosas placenteras que en tu vida que te desconectan del trabajo espiritual, del grupo, esas cosas tú quieres que no ocurran, no quieres sentirlas. Y ahí sientes que ahí es el creador que está actuando. No tengo palabras, es cuestión de experiencias. Dale a Gershon. ¿Cómo, dice Gershon, podemos ayudarnos a desarrollar un odio hacia el faraón? Rav dice, no es siquiera un odio. No es odio, es como una fuerza interior que actúa en mí, una fuerza superior, también por el lado del bien, por el lado del mal, y yo no me refiero a eso como un odio, sino una comprensión de que es así, es la naturaleza, que el creador se refiere a mí en esas dos fuerzas, y yo me encuentro en esa costura. Yo tengo que hacer pasar de un lado al otro, del menos al más, del menos al más, y así preferir estar en la fuerza que el creador me ayude, a pesar de que yo me caigo, y volver a la fuerza del creador y otra vez caigo. Y de a poco, obviamente no es de una vez. Voy entendiendo que son discernimientos nuevos que se van despertando. Que si yo ayer no pude hacer algo y me superé, no superé, no importa. Si hoy ocurre otra vez, no será lo mismo. Yo lo siento en mí mismo. No son los mismos sabores, no son las mismas superaciones. Si bien por fuera parece la misma clase, que yo tengo la misma lección, que yo tengo que levantarme en la misma cama. Gershon, entonces tiene que desarrollarse una actitud de que yo pueda entender que esto es malo, de que yo fracaso, porque esto no me permite la espiritualidad. A veces esto depende del apoyo del grupo, Gershon, pero esto es un trabajo muy íntimo, muy personal. Radis, entonces, digamos, en tu caso es una cosa, en otra persona es de otro tema. Es como que si hubiera una diferencia entre la comida, sexo, familia, trabajo. Eso no, todo es para nosotros, hacia nuestra bestialidad, más fuerte, menos. Eso con respecto al creador, eso no es un factor. Gershon, sí, eso también tengo claro, pero lo que a mí me falta, por ejemplo, es la importancia de la meta. Rav, y si eso siempre te faltará. En la cuestión de la elección, cuando estoy, digamos, en la cama y me tengo que levantar, ahora tenemos lluvias, pero cuando yo me acuerdo cuando viajaba a Rehovot, era todo el tiempo el invierno lluvias, hoy en día casi no hay. Era casi incluso nieve. Que quizás se recuerdan las personas mayores, pero hoy en día casi ya no hay invierno. Yo me acuerdo que era muy difícil. Gershon, ¿cómo usted superaba esto con, según este ejemplo, por ejemplo? Siempre falta la importancia de la meta. Yo estoy tratando de entender qué es algo que a lo mejor tenemos que hacer juntos. Rav, tú me preguntas qué hacía yo. Eso es, yo tengo protección. Me arreglaron las cosas. Eso no hay del cielo, no. ¿Cómo? No sé cómo decírtelo. Yo sufrí muchos años por la falta de significado en la vida. Cuando yo llegué a Rabash y entendí que aquí puedo entender, revelar todo, no esta realidad de la tierra, la luna, y no la vida material, en la forma psicológica, como jugamos con estos animales, sino todo el sistema por encima de este mundo. Eso, no sé, eso me dio un golpe hacia adelante, un empujón, que muchos años yo avanzaba sobre eso, pero pagué mucho con sufrimiento antes, cuando busqué. Entonces, cada uno es otra cosa. Todo depende del alma. Pero en definitiva, aquí no hay privilegios. No hay preferencias. Bueno, nos quedan 20 minutos. Uri dice, una pregunta de un amigo, ¿qué son estos sufrimientos? ¿Por qué tienen que ser parte tan importante del camino, Rab? No son los sufrimientos, son señales que nos demuestran dónde tenemos que hacer el esfuerzo para elevarnos a un nivel de por encima de la razón. No son sufrimientos, son señales. Tú sigues. Estamos en la lectura otra vez. Se revelará a todos la verdad de las palabras del profeta Isaías en la profecía de la paz, que empieza con que el lobo vivirá con el cordero y el tigre se recostará con el ciervo. Y el profeta puso toda la paz del mundo sobre que se llene de conocimientos del Creador el mundo entero. Eso quiere decir que la oposición sobre el egoísmo, que cada uno comprende que con eso se refuerzan las relaciones entre los pueblos. Vemos que, por ejemplo, el enfermo se revuelca en sus sufrimientos humanos sin poder soportarlo. Que la humanidad ya se ha tirado hacia la derecha extremista o a la izquierda extremista, como hizo Rusia, pero con tal de no solo que no se facilitó su estado, sino su sufrimiento se intensificará. O sea, dice Raven, y todo ese desarrollo egoísta que tenemos en este mundo, puede ser el mercado común, o todas esas estrategias no nos ayudarán de nada. No hay más que, no hay otro consejo, sigue la lectura, que aceptar la carga del creador, conocimiento del creador, es decir, que dirijan sus actos a, según el deseo del creador y su meta, como las planificó desde, antes de la creación. Y cuando lo hagan, todo se está, queda claro de que con el servicio del creador se borrará la envidia, el odio de la humanidad, como lo he demostrado hasta ahora, porque todos los humanos se unirán en un solo cuerpo, en un solo corazón, lleno del conocimiento del creador, y la paz del mundo y el conocimiento del creador son uno. Rab, no puede ser de otra forma. En la medida que reconocemos, tenemos el conocimiento del creador y el amor entre nosotros, nos deshacemos del odio y el dolor. No hay algo en medio, o esto o lo otro. ¿Queda claro? O luz o oscuridad. No puede ser que uno se quiere deshacer de la oscuridad, pero no llegas a la luz. Y de inmediato dijo el profeta que en ese día el creador reunirá a todos los remanentes de Yehudá desde toda la tierra. Y entendemos de esto las palabras de los sabios, que el creador no encontró un recipiente de bendición para Israel más que la paz, que se dice: Dios es la fortaleza que dará a su pueblo y bendecirá a su pueblo con paz. Supuestamente deberíamos pensar que es ese recipiente que de bendición para Israel. Pero de este escrito les queda claro, como la profecía de Isaías, que la paz del mundo es antes para la reunión de todas las diásporas, que en el futuro, cuando el Creador le dé a su pueblo la fortaleza, es decir, se erguirán para siempre, es decir, que bendecirá al pueblo de Israel antes con la paz del mundo entero, y luego dará también para adquirir todo su pueblo. Esto es lo que dijeron los sabios, que la bendición de paz del mundo entero viene antes de la fortaleza, o sea, de la redención, porque el Creador no encontró un recipiente de bendición más apropiado que la paz. Esto quiere decir de que mientras sigan el amor propio y el egoísmo entre los pueblos, tampoco los Israel podrán servir al Creador en forma pura, o sea, en otorgamiento a su prójimo, como está escrito: y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, en el artículo de Arbut. Esto lo vemos por la experiencia de que haber llegado a la tierra y levantar, por ejemplo, el templo, no podrán sostenerse y recibir bendiciones. Como dijeron, no encontró el Creador un recipiente que pueda sostener la bendición. Es decir, que hasta el momento no había un recipiente que pueda sostener la bendición de los patriarcas, que puedan heredar la tierra en forma eterna. Solo la paz en el mundo es el recipiente que permite la recepción de la bendición. Rav, si no alcanzamos la paz en el mundo, no podremos estabilizarnos en la tierra de Israel. Eso yo lo entiendo. Porque si no, ¿para qué existimos? ¿Qué? Resulta, dice Shai, que los cabalistas nos explican una ideología. Una ideología que se basa en las leyes de la naturaleza. Conectémonos, vivamos de una cierta forma y llegaremos a algo mejor. Digamos, dice Rambo, ¿qué diferencia la sabiduría de la Kabbalah, de las sugerencias que tenía en Rusia, por ejemplo? ¿Qué es una ideología más que tiene que ver con el creador, algo superior? Rambo dice, yo no sé de qué estás hablando, en realidad no sé. Aquí dice así, hablar, ¿dónde te dice acá que hay que hablar del creador? Buscando en el texto donde dice hablar sobre el creador o hablar sobre la ley general de la naturaleza es lo mismo. Hablar de mantener las mitzvot o mantener las leyes de la naturaleza es lo mismo. ¿Qué más decía? Dijo. Bueno, encuentren aquí, pero hablen de una forma que todos los escuchen. ¿No tienes micrófono? ¿Qué contraste? Dice, todos estamos de acuerdo que tenemos que cumplir las leyes de la providencia y sabemos que todo el que no cumple las leyes de la providencia, o sea, las leyes de la naturaleza, recibirá el castigo y nadie debe apiadarse porque no hay diferencia. El motivo es mandatorio y nos lleva a la meta. Y para que no... Bueno, eso ya no es importante, dice Rav. Ellos creen que tienen que cumplir y listo. Yo digo, no, tenemos que cumplir porque esto es lo que nos lleva a la meta. A un nuevo estado, a un mundo nuevo. Eso es algo completamente distinto. Ellos creen, nosotros cumpliremos y recibiremos recompensa. Eso es lo que, como uno va, recibe el sueldo, hice así, así. No. Eso es un medio para llegar a un mundo nuevo. Tu mundo lo verás en tu vida, pero en realidad... Entonces, ¿qué es lo que me preguntas sobre qué filosofía? No es filosofía lo que ellos creen, Rusia y Alemania y todos los filósofos y todos esos líderes. Cada uno tenía una cosa en la cabeza. ¿De dónde les viene? De la cabeza. De esos bichos que tienen ahí. Y aquí él nos habla sobre las leyes de la naturaleza. Si no los cumplimos, no es para favor ni de Napoleón, ni de Hitler, ni de nadie. Entonces, cumplamos esto, porque así nos elevamos por encima de nuestro ego y que vemos cuánto nos destruye todo. Y así conseguiremos un estado que viviremos por encima del ego. Puedes decir que es una teoría, una ideología, pero... no se explican, no hay como forma de demostrarlo, porque es una cuestión de fuerzas, que si nosotros las cumplimos, llegaremos a estados más superiores. ¿No quieres? Bueno, ¿qué se puede hacer? Es cuestión de golpes. Por medio de los golpes, avanzaremos. ¿Entiendes? Yo creo que si hace 25 o 30 años que no se podía hablar sobre la sabiduría de la Kabbalah, no, ni siquiera de esa palabra, pero de todos modos algo cambió en la actitud. Hoy ya es completamente distinto, ya empiezan a entender que no tienen un método, no tienen nada en la mano. ¿Para qué crear un mundo? ¿Para qué casarse? ¿Tener hijos? ¿Para qué todo eso? Si el mundo es así, esperen, ya lo que hablamos se va revelando, se va cumpliendo. Yo les prometo que en unos años ya verán. Ustedes ven lo que está pasando en Francia.
Es un nuevo modo.
unos disturbios ahí, que no hay lo que hacer, que hay desempleo. Señor, esto no tiene, la humanidad no tiene ninguna solución. No hay lo que hacer. El 80% quedarán afuera de los empleados. Todo se cerrará. Uno no sabe cómo organizar un país donde hay 80% de desempleo. Deberás, necesitarás otro método para administrar todo eso. Bueno, entonces finalizamos. Bien, yo les pido comenzar a revelar que se encuentran en Egipto, que están bajo el dominio del faraón y que tienen que luchar en su contra. De otro modo se quedarán así todo el tiempo en los 7 años de abundancia, y nosotros ya tenemos que pasar a los 7 años de hambruna, según el cálculo.
לקנות השפעה, לפגוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בכוס מים. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים. לקנות השפעה, לפגוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בכוס מים. לא 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 השפעה לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בכוס מים.